Muy bien. La lección 11, ¿cómo motivar o influir a otros bíblicamente? Podemos llamar a estos chispas de motivación que aviven el fuego. La pregunta es si usted es un líder que puede motivar o solo manipular. ¿Puede usted animar a los obreros a rendir lo mejor posible? ¿Cómo podemos hacer para animar a servicios sin sobrecargar los obreros y sin usar culpas o ira para motivar? Hay muchos pastores, su servidor incluido, ¿verdad?, que por muchos años quería motivar, pero como, hermanos, ustedes perezosos, ¿verdad?, y con ira, o hacerlo como de culpar, ¿verdad?, la gente si la cosa no va bien y hacerle sentir culpable por todo. A veces hay un lugar para esto, pero la ira del hombre no obra la justicia de Dios, Santiago 1. Y entonces, es para el Espíritu Santo a convencer y hacer a la gente sentirse culpable. No es para mí siempre hacerlo. Pero muchos pastores no saben otra manera de obrar para motivar a la gente. Y aquí ves algunas maneras. Proverbios 27, 17. Hierro con hierro se abusa. Así el hombre abusa el rostro de su amigo. Nuestra meta es aguzar el rostro de la gente, hacerles más activos, más felices, ¿verdad?, en servir al Señor. Hay muchos versículos aquí acerca de esto, de Filipenses 3, 12 al 14. Pablo dice que yo tengo una meta para alcanzar, olvidando lo que se queda atrás, alcanzando lo que queda adelante. No que yo mismo haya alcanzado, dice Pablo, pero queremos tratar de hacer lo posible. Así tenemos aquí tres posiciones claves, un equipo ganador. Tenemos de Romanos 12, los dones espirituales, y cómo encontrar el lugar adecuado para cada uno aquí. Posiciones claves, entonces, son los que influyen, ya hemos hablado de esto, ¿verdad? Es un repaso lo que acabamos de ver, contribuyen y administran, ¿verdad? Hay directores y hay entonces los que son administradores. Tenemos que trabajar con una buena interrelación entre nosotros. Oh, gracias, no me di cuenta. Administradores pueden ver los problemas y preguntamos, ¿cómo puede usted dividir la tarta? A lo mejor debemos poner tres cosas allí, ¿verdad? Uno, no solo administradores y directores, pero obreros, digamos, de inspirar otro por su mismo ejemplo. Pero ¿dónde cae usted? Hemos visto que uno que es líder de administrador tiene diferentes muestras, que es un administrador. Otros que es motivador tiene muestras que él es motivador. El estilo, los estilos de liderato o liderazgo es todo ser un siervo líder, no uno que golpea a otros, sino uno que es un líder, va adelante y muestra cómo servir para el bienestar. Y hemos visto cómo hablar de estas cosas y entonces diferentes tipos. Y ya número 11, motivación para tareas duras, cómo añadir chispas para avivar el fuego. Dice primero de Timoteo, avivas el fuego del don de Dios que está en usted. Así que es para uno hacerlo, pero muchas veces un líder puede ayudar con eso. Pero pregúntate, ¿cómo lo va a hacer? ¿Con motivación o con manipular la gente para que hagan lo que tú quieres? Hay pastores que hasta amenazan a otros. Si tú no haces lo que yo le digo, todo irá mal en tu familia, todo será horrible y tú vas a caer bajo el juicio de Dios por no hacer lo que yo les digo que deben hacer. Y eso es manipular a la gente, no es motivar a la gente. Motivar es sacar lo mejor de la gente. Así, no es que uno entra en diferentes formas y todos salen como el pastor, ¿verdad? Todos salen con su camisa blanca, con el mismo peinado del pastor y todos marchando como robots, como el pastor. No. Es que sí se mejora cuando entren en entrenamiento de liderazgo, pero todos saben diferentes tipos de líderes, como hemos visto, 10 tipos aquí, 8 tipos allí, hay muchos tipos de líderes y no todos van a ser exactamente lo mismo. Maneras de quedarse motivado, primero, ¿cómo puede motivar a la gente a buscar el rostro de tu amigo? Número uno, alabanza. Puede poner allí, practica la alabanza, alabanza y dar confianza a otros. No debemos tener miedo de alabarnos unos a otros, ¿verdad? Muchas mujeres creen que si alaban al esposo le va a ser orgulloso y él ya se siente orgulloso, así que no le va a alabar, ¿verdad? No es bueno eso. Es que muchas veces un hombre solo busca un poco de alabanza y ya tendrá su tanque lleno y no va a buscar jactarse de sí mismo porque la esposa se jacta de él. Pero así en la iglesia, personas quieren mostrar que valen. Y a veces tenemos miedo de alabar a alguien diciendo, él va a ponerse muy orgulloso. Bueno, deja eso con Dios, pero alabémonos unos a otros, ¿verdad? Para animarnos. Y es una buena manera de un pastor ganar la confianza de la gente. Los amigos animados se animan unos a otros. Ser amigo y animador. Resolver conflictos cuanto antes. Esto en Efesios 4, no deja poner el sol a tu ira, ¿verdad? El hecho es que si ve que está comenzando mal gusto o conflicto, no lo deje siempre, ¿verdad? Número 4, no motivarse mucho a base de culpabilidad o ira de la gente sentirse culpable. Es como retirar dinero de ahorros de aprecio. Expliqué esto a un maestro un día que él estaba regañando a un joven y el joven reaccionó más o menos bien, pero 3 días después le regañó fuerte por otra cosa. Pensó, ya reaccionó bien la primera vez, entonces ya le puedo regañar y regañar. El hecho es que un pastor puede pelar las ovejas, pero no necesita dar tiempo para crecer la lana. No puede pelar las ovejas cada domingo demasiado fuerte. El hecho es que tenemos que reconocer que es como retirar dinero del banco. Es que yo le gano confianza, es como hacerle favores, alabarle. Estoy desarrollando en usted un amor, una amistad, una confianza. Y algún día veo que ya tú has hecho algo y ya tengo confianza con usted. Ya sabe que yo le amo, que yo le quiero, que solo quiero servirle. Así que ya me atrevo con esa confianza en el banco de decirle alguna cosa. Hermano, usted está poniéndose un poco perezoso, ¿verdad? No está tan animado como antes. ¿Qué le pasa, hermano? Y ya le puedo a lo mejor regañar. Pero el hecho es que no puedo hacerlo muy a menudo. Tengo que dar más confianza, ganar más confianza antes de dar más regaños. Muchos padres no aprenden esta lección en la familia. Yo, uno, que tenía que aprender esto por duros cosas, ¿verdad? El hecho es que con sus hijos, tiene que tratarles bien, animarlos, ¿verdad? Alabarlos. Pero muchos padres cada día regañando a sus hijos y los hijos salen bien resentidos, bien desanimados de Colosenses capítulo 3. Y ya dice, nunca voy a agradar a mi papá, ¿por qué tratar de hacerlo? Siempre me va a regañar, que voy a hacer lo que quiero porque me va a regañar de cualquier manera. Pero si un padre trata bien su hijo, le anima, le estimula, ya de vez en cuando tiene que regañarle, claro que puede hacerlo como padre. Pero el hecho es que tenemos que reconocer que hay que resolver conflictos cuanto antes, pero no motivar con mucha ira y culpabilidad es como retirar dinero del banco, ¿verdad? Allí. Involucrarse entonces en la batalla de oración, en el evangelismo y el discipulado, en oración, oración. El hecho es que hay que orar por la gente. Hudson Taylor, que comenzó la misión a China hace siglos ya, siempre dijo, yo creo que uno puede motivar a la gente con la mera oración. Creo que uno puede motivar a un hombre con la mera oración. Muchas veces creemos que es para mí regañar y motivar y hacer todo. Y muchas veces es mejor que me ponga para orar y orar y orar y orar y orar, ¿verdad? Y creer que Dios va a cambiar la gente para su honra y gloria. sacar lo mejor de la gente. Número 6, ofrecer una atmósfera amistosa. Así que cuando está con usted, ¿cómo siente? Mira, si voy con ese pastor, me va a regañar. Ya. O siente, si yo voy con ese pastor, va a ser, a lo mejor me tiene que decir algo de vez en cuando, pero yo sé que va a ser mi amigo, va a animarme. Así, ¿qué tipo de amigo eres tú? ¿Verdad? Que siempre regañas la gente con quien está. Luego, número 7, aprecia los talentos particulares de los obreros. Conoce sus habilidades y aprende cuánto trabajo pueden manejar bien. Y entonces, anímalos para hacer algo que les gusta hacer. Yo siempre pongo cada hermano en la iglesia para hacer diferentes cosas. Pero si yo le pongo a usted para trabajar con niños y usted no se siente cómodo en ese trabajo, no tiene paciencia con niños, a lo mejor le pongo para trabajar con jóvenes, a ver si trabaja mejor allí. Si no, a ver si usted puede limpiar la iglesia, a ver si se siente mejor allí. Pero conoce los talentos particulares y no sobrecargar a nadie. Número 8, entonces, tiene que hay que mostrarles aprecio. ¿Dónde está? ¿He pasado por alto algo? Ya, yeah, ok. Público, para que quieran ser lo que usted dice que son, ¿verdad? Aprende cuánto trabajo cada obrero puede manejar, número 8. Cuánto trabajo, número 9. Muestra aprecio, aprecio público por ellos y por su trabajo para animarlos, para lograr. Lo que pasa es que si yo digo, usted es un tonto, usted no puede hacer nada bien, como hace su esposa, ¿verdad?, con usted. Entonces usted siente, ah, yo soy un tonto, no puedo hacer nada bien, ¿verdad? Pero si yo le digo, hermano, veo que usted tiene grandes talentos, usted puede ser un gran líder. Usted dice, oh, de verdad, a ver si trato de desarrollar mis talentos y ser un líder. Uno trata de lograr lo que la gente dice que es. Si un pastor dice, usted es un grupo de sinvergüenza, de perezosos, okay, vamos a ser perezosos y sinvergüenza, porque así dice el pastor que somos. Pero si el pastor dice, usted es ya una iglesia muy generosa, que ora mucho, es lo que hizo Pablo en 2 Corintios, con los corintios. Mira, ustedes ya son muy generosos, pero que cumplen con lo que han prometido, ¿verdad? Y entonces ya, oh, cierto que podemos hacer eso. Y entonces aprende cuánto trabajo un obrero puede hacer y muestra el precio. Y entonces busque desarrollar los talentos beneficiosos, tanto del individuo como de la iglesia, ¿ok? Si usted no es un buen carpintero, no voy a pedir que haga carpintería, ¿ok? Voy a pedir que usted haga algo beneficioso, lo que usted puede hacer, ¿verdad? Entonces, discutir y pensar. ¿Qué son algunas maneras de proteger a alguien que tengo un deseo de servir, de sobrecomprometerse? Y hago esta pregunta a los pastores, porque lo que pasa es que uno encuentra dos hermanos que quieren trabajar para Dios y les encarga de hacer todo en la iglesia. Hermano, como usted quiere trabajar, que te encargues de evangelismo, de discipulado, de limpieza de la iglesia, de los jóvenes, de la música. ¿Ok, hermano? Yo no puedo hacer todo, ¿verdad? Y entonces ya se desanima. Hay buenos obreros que han salido de buenas iglesias solo porque están sobrecargados. Y uno tiene que mirar lo que puede hacer uno. La mayoría de los líderes, cuando terminan su periodo de servicio, se ofrecen para servir otra vez o dicen nunca más, ¿verdad? Que yo puedo poner tantas cargas los diáconos de esta iglesia que dicen, yo no voy a servir otro año de diáconos, demasiado trabajo. Y ellos trabajan mucho, cada domingo se quedan más tarde que nadie a contar el dinero, cerrar las puertas y todo. Pero trato de no sobrecargarlos porque quiero que quieran seguir como diáconos, ¿verdad? Trato de no sobrecargar maestros más dominicales para que no enseñen cada servicio, para que quieran seguir enseñando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede un líder o pastor motivar a otros entonces? Aquí tiene de ver página 34, ¿verdad? El ejemplo. Darles un buen ejemplo. Primero de Pedro 5, 2 y 3, no ser señores de la grey, sino ejemplos. Las personas necesitan ver metas, objetivos, y las convicciones hechas carne en la vida del pastor. La credibilidad que es producida por un ejemplo bueno y piadoso no puede ser exagerada. El hecho es que si yo les digo a ustedes que no hagan una cosa y yo lo hago, todo cae por abajo. Yo tengo que, más que predicarles, darles un ejemplo de lo que creo que es correcto. Entusiasmo. Eclesiastés 9:10 indica que debemos tener alegría y entusiasmo en la vida, ¿verdad? Colosenses 3:23, hacerlo todo de corazón, con ganas, entusiasmo. Hay un versículo en Gálatas que dice lo mismo, ¿verdad? Equipamiento. Debo proveerles materias para enseñanza, para perfeccionar o equipar, mejorar su enseñanza, ¿verdad? Para la gloria del Señor. Algunas personas no lo hacen, no hacen lo que uno pide porque no saben cómo. No podemos esperar una obra extendida o de calidad de personas que están pobremente preparados. No hay ningún sustituto para el entrenamiento práctico. Las personas son motivadas cuando ellos tienen la confianza que tienen fuerzas para la tarea. Cuando yo les enseño cómo hacer algo, les proveo las materias y digo, tú puedes, hermano, yo voy a apoyarte, ayudarte. Y hago, ok, yo puedo. Pero el hecho es que si no está equipado, perfeccionado, como dice aquí, dice, ay, el pastor dice que salga para hacer esto, pero yo no puedo y no sé cómo, ¿verdad? Empatía para motivar a la gente, tu ejemplo, tu entusiasmo, tu equipamiento, apoyo de la gente y tu empatía, simpatía si quieres. Empatía significa que no solo sientes un poco con la gente, pero te pones en su lugar. Tú sientes, si yo estuviera en su lugar, el pastor me pidió hacer todas esas cosas, ¿cómo me sentiría? Y eso es empatía. Cuando uno se pone en el lugar de otro, a las personas no les importa cuánto sabes, hasta que sepan cuánto ellos te importan. Si la gente ve que tú les amas, que ellos tienen importancia para usted, ellos van a apreciarte y seguirte. Pero si ellos sienten, el pastor me trata como un esclavo y ni aprecia lo que hago y no entiende cuánto estoy haciendo, ya la gente no quiere seguir adelante. Eso es empatía. Camina por donde ellos caminan. Siente algo por ellos. Yo me doy cuenta que muchas veces no hago eso y trato, pero me doy cuenta que muchos de los varones de la iglesia aquí se levantan a las 3 de la madrugada para trabajar. Y aquí estamos en el Instituto Bíblico hasta las 9, y no tienen horas para descansar y echan siesta por la tarde, pero yo no les regaño si no pueden venir a cada servicio esta semana, porque me doy cuenta que físicamente no pueden, ¿verdad? No sé dónde están algunos hoy, pero no sé. Pero de cualquier manera, evaluaciones, voy a poner empatía, ¿verdad? Evaluaciones, Proverbios 27, Hechos 15, las personas no harán lo que esperamos que hagan, pero usualmente harán lo que inspeccionamos. Yo puedo decir, que hagan esto, hermano, y a lo mejor no lo van a hacer, pero si saben, voy a mirar cómo han hecho la próxima semana. Oh, ok, tengo que hacerlo, el pastor lo va a inspeccionar, ¿verdad? Entonces, si uno sabe que alguien va a inspeccionar lo que usted ha hecho, entonces muchas veces lo hace. Pero permíteles saber cómo va la cosa, que están haciendo bien, que pueden mejorar lo que sea. Y entonces puede motivarlos no solo con evaluaciones, pero también con ánimo. Proverbios 12:25, Proverbios 12:25, a ver qué dice este versículo aquí. Proverbios 12. Versículo 25. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Cuando uno está abatido, a veces hay algo en el corazón que está con congoja y necesita una buena palabra para animar a la persona. Las personas son motivadas por el reconocimiento apropiado, celebra el éxito en todos los niveles. Esto es lo que trato de hacer en la iglesia. Por eso doy certificados para el instituto básico en cada 100 horas de estudio, aunque ni hacen exámenes o nada, pero asisten 100 horas de estudio y les doy un certificado, ¿verdad? El hecho es que muchos de ustedes han tenido diferentes recuerdos, ¿verdad?, de la iglesia por su trabajo con los jóvenes. Cada verano, Pastor Esteban o yo compramos regalitos, ¿verdad?, para regalar a los que han sido fieles en cada mes, ayudar con los jóvenes. Quiero que sepan, no soy bueno en eso en muchos aspectos, pero quiero que sepan, hay cosas que no doy reconocimiento, como el evangelismo. Siento que si uno está evangelizando, debe hacerlo para Dios, y no doy un certificado a cada uno por evangelizar muchas veces. Eso se hace para Dios, o para venir y orar. No doy un certificado si usted ha venido para orar regularmente. El galardón está delante de Dios. Pero hay ciertas cosas, ¿verdad? Debo hacerlo más con los maestros, de dar un certificado cuando un maestro ha sido fiel. Ah, tengo que pensar en eso. Pero tenemos que buscar animarnos unos a otros. Reconoce el esfuerzo. A lo mejor no lo han hecho todo perfectamente, pero han hecho un esfuerzo. Darle reconocimiento. Un cuadro hecho por un niño de primer grado, a lo mejor no es una fiesta maestra, pero refleja un esfuerzo, ¿verdad?, responsable. Y eso es lo que hay que reconocer, las personas que hacen un esfuerzo para hacer las cosas. Dar reconocimiento a la excelencia. Cuando alguien hace un buen trabajo, especialmente ellos se sentirán motivados para hacer lo siguiente mejor si ellos tienen cierto reconocimiento de su trabajo. Muy bien, entonces, tenemos causas de la pérdida de motivación o del ánimo. Número uno, presiones de tiempo. Tiempo. Necesita fuerzas para días difíciles. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, ¿verdad? Segundo de Corintios 4, vamos a ver si leemos estos versículos. Mucho lo estoy diciendo tiene sus bases bíblicas, pero si me pongo para leer montones de versículos, no vamos a lograr más que leer muchos versículos. Pero segundo de Corintios 4, 16, por lo tanto no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Tenemos que animar a la gente a no perder su motivación o ánimo, para tener fuerza en días difíciles. Como digo, muchas veces no es por darle sus certificados de papel, es para solo decir, mira, al cielo, hermano, usted va a recibir un gran galardón. Y así recuérdale que su mayor galardón es eterno, no temporal. No obstante, recuérdales. Todos tenemos necesidad de ese recuerdo que Dios va a bendecir. Pero hay presiones de tiempo, de muchas actividades, y la gente no puede venir. Por esa razón muchos no estarán aquí hoy, seguro, porque hay muchas actividades y no tienen tiempo para hacerlo todo. Dificultades o conflictos con la gente. Si hay conflictos en la iglesia y con la gente, la gente no quiere entonces trabajar juntos y va a tener problemas. Si hay desorganización, no hay un buen esquema de trabajo, y ¿qué debo hacer yo aquí? Muchas veces yo cuando vengo un día de trabajo no sé qué hacer. Necesito a alguien para estar allí pendiente. Oh, mira, pastor, ha llegado. Mira, hay esto y esto. ¿Quería hacer una de esas cosas? Oh, sí, con ganas, ¿verdad? Con gusto. Pero muchas veces no sé qué hacer. No hay organización y necesito a alguien para organizar la cosa para que trabajemos mejor. Número cuatro, pocos resultados. Pocos resultados. Mire, mi clase no está creciendo, está menguando. A veces eso es porque tú no oras, o tú no sabes para hacer visitas a los alumnos, para traer alumnos a tu clase, pero si estás visitando y orando y enseñando lo mejor posible, y hay pocos resultados, uno se desanima. y necesita un poco de ánimo para seguir adelante, ¿verdad? Muchos nos salen a visitar porque han ido 4 o 5 veces, nadie ha venido a la iglesia y sus visitas, ya no voy a ir porque nadie se salva cuando visito. Y tenemos que animarlos a seguir adelante hasta la muerte, ¿verdad? Número 5, entonces, falta de entrenamiento, preparación, les desanima y se sienten incompetentes. Yo no puedo hacer nada. Y entonces, unas preguntas allí, ¿verdad? De preguntar a nosotros, a nuestros voluntarios, ¿les gusta su trabajo? ¿Cómo lo sabe? Y yo indico a ustedes, de vez en cuando, una reunión de maestros, un par de veces al año, ¿prefieren ustedes otro trabajo? ¿Están contentos con este grupo de niños o quiere otra cosa? Porque necesito saber, ¿les gusta lo que están haciendo? ¿Retamos los voluntarios a desarrollar sus talentos? Por eso yo preparo estas lecciones de verdad, instituto, para retarlos a desarrollarse. ¿Cuántos voluntarios podrían aceptar más responsabilidad? ¿Y cuántos necesitan menos porque están sobrecargados? Siempre están midiendo esto, un líder. ¿Cómo premiamos el entusiasmo de los voluntarios? Usted es el encargado de la escuela dominical y está buscando una manera de decir, pastor, es que este otro hermano ha sido muy fiel. A ver si le damos algún reconocimiento a personas como él. Si ustedes piensan en una cosa, avísame, por favor, en la iglesia, si usted sabe que hay personas que han hecho ciertas cosas y debemos decir algo o a demostrar aprecio, nos hace falta entonces. Ideas finales de aquí entonces, en nuestra iglesia, ¿cuáles tareas grandes pueden asustar a la gente en nuestra opinión? ¿Estoy pidiendo a alguien hacer algo demasiado grande? Esto es solo un poco extra. ¿Cómo podemos presentar estas tareas de una manera que motive a los líderes en nuestra iglesia? ¿Y puedes nombrar alguna idea que haría una diferencia en motivar a los obreros en nuestra iglesia? Es que no tengan miedo, eso es parte de su liderazgo como hombres en esta iglesia o otra iglesia. Hay pastores que no quieren sugerencias, ¿verdad? Me doy cuenta que si usted está en una iglesia donde da sugerencias al pastor, le va a ofender, no le dé las sugerencias. Pero en esta iglesia, yo quiero sus sugerencias de lo que podemos hacer diferente o motivar a la gente mejor para la gloria del Señor. ¿Ok? Muy bien, vamos a tomar entonces un par de minutos antes de la próxima sesión, solo 2 o 3 minutos.